En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Que ya pasó por esta vida y no viveu, pode ser más, más, sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. Não há mal pior do que a descrença, mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão. Abre os teus braços, meu irmão, deixa cair, pra que soma se a gente pode dividir. Eu francamente já não quero nem saber de quem não vai porque tem medo de sofrer. Ai, de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão.
9:08 minutos de la noche de este jueves. ¿Qué tal, Fernando Rodríguez de la Fuente? Buenas noches.
Estupendamente, como siempre que estoy en Onda Madrid, aquí en... entre una fuente y un río.
Me alegro mucho. ¿Qué tal, Emilio del Río? Buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Hola, Fernando. Buenas noches. Encantado, Emilio, de estar aquí de cuerpo presente.
Sí, exacto. Sí. Estaréis contentos.
La última vez,
¿no?,
estaba en Sevilla.
En Sevilla estaba,
sí,
¿no?
La última vez, sí, que hablamos. Sí.
Las victorias siempre hay que dedicarlas a alguien. ¿Te refieres a lo de anoche?
Sí, claro. Sí, sí.
Bueno, la verdad es que te voy a decir una cosa. Ya tengo cierta edad del corazón, no sé cómo debo estar, pero en muchas noches así no se puede.
No es conveniente. No sé.
La última fue la del City, con los goles de Rodrigo, y lo de anoche ya fue, o sea, porque, claro, es que no se dan cuenta que, ¿os acordáis aquel, me parece, lo llaman memes estos, ¿no?
Sí.
O sea,
sí.
Que está Guardiola diciéndole a Klopp, no marques un gol, no marques un
no
gol.
Caigas en la
no
trampa.
Caigas en la trampa. Oye, no, pero es que es matemático que le meten el gol al Madrid en el minuto 68 y reacciona de una manera. También hay que decir una cosa a favor y en contra de Ancelotti, que es que los que estábamos viéndolo, vamos, estábamos, yo estoy con un abonado al lado, que el tipo sabe bastante de fútbol y bien, ¿no?
El Madrid mereció
y me dice,
ganar
no, pero,
antes
no,
el partido.
Por supuesto, no, pero me dice, hay que quitar a Brahim y a Tchouaméni, ¿sabes? O sea, porque no están Rodrigo o, uh-huh, o Bellingham también, porque Bellingham tampoco estaba bien, o sea, a pesar de todo, ¿no? Y eran los cambios que después hace, pero ¿sabes cuándo los hace? Cuando le meten el gol al Madrid.
Sí.
Pero si lo estás viendo, hazlo antes, ¿no? Pero dicho eso, yo creo que esta victoria se la podemos dedicar a tres grandes entrenadores, ¿no? Que son Pep Guardiola,
ya sé
Luis Enrique y Xavi Hernández, ¿no? Yo creo que yo creo que son grandes entrenadores que
habéis visto el meme de WhatsApp, ¿no?
Que no, claro, que creo que anoche, pues otra cosa que me contaba ayer este abonado que tengo al lado, Pedro, que es maravilloso, me decía, no, lo peor de estos dos goles en tres minutos es que algún antimadridista estaba en su casa viéndolo, ¿no? Iba minuto 88, ¿no? El Madrid ya eliminado, ya era hora, no sé qué y tal. Y el tío se va al lavabo, ¿no? Uh-huh. Está en el lavabo, vuelve y dice, ¿qué? ¿Cómo seguimos? Y dice, 2-1. ¿Cómo? ¿Pero cómo puede ser eso, no? Y el gran error, para que veas que los entrenadores, joder, por mucho fútbol que veas, por mucho que leas, tal, no entiendes a muchos entrenadores. El tío, cuando va, el entrenador del Tuchel o Tuchel, o como cada uno lo quiera pronunciar, cuando van 0-1 y está el Bayern, Madrid está apretando, lógicamente, y tal, pero pensando que el partido ha terminado, atiende, quita a Musiala, a Kané y a Sané y a Kane.
Y a Kane.
A los tres de ataque, pensando, dice, no, ahora vamos a cerrarnos, termina el partido eliminado.
Dos estaban lesionados,
parece. Pero fíjate que ya no por el 2-1, imagínate con el 1-1 si van a la prórroga. Me parece que era Guti ayer el que decía, el Madrid habría ganado, sí o sí.
Sí.
O sea, porque si es que te has quedado sin delanteros. Saca al pobre Müller, que en fin, o sea que... Pero fue una noche de verdad. Como decía, tú eres muy joven, pero seguro que Emilio a lo mejor se acuerda, un gran comentarista deportivo de Televisión Española, que retransmitía los partidos de tenis de Santana, de Orantes, siempre decía: partido no apto para cardíacos.
Sí, ¿no? Eso era mítico.
O José Castillo,
sí,
¿no? No honor, honor a Juan José Castillo, pues el Madrid está acostumbrándonos a partidos no aptos para cardíacos, ¿eh? Porque...
¿Estuviste con Madero ayer, antes del fútbol?
No, porque, bueno, lo del fútbol ayer, ¿sabes lo que pasa? Que también hay otra cosa que yo no sé hasta qué punto, porque se ha puesto ahora la moda de ir a recibir al Madrid, ¿no? Sí. Cuando llega el autobús, ¿no? Entonces, claro, toda la gente que no puede entrar en el estadio va a recibirlo,
claro,
¿sabes? Entonces la aglomeración era...
Sí, yo conozco a mucha gente que en días así gordos de Champions va al estadio antes, toma ahí unas cervezas, claro, luego se va a su casa.
Mucha gente, pero vamos, amigos, y mis hijos, por ejemplo, no pudieron entrar al Bernabéu, pero fueron ahí, dice, vas a venir, digo, no, porque yo... O sea, me metí en el gimnasio y en la piscina donde no podía escuchar nada, ¿sabes?
Ah, sí, ¿tú eres de los que no lo ve?
Si lo veo dentro, sí, si no, no.
No.
No, no. Y si lo veo con mis hijos o amigos, pero ayer fue una conjunción, no podía ni...
Es como José Antonio Navas, que ya no puede ver el fútbol.
Ya, 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 ya,
no puede.
Y entonces me contaron que van, dice, pero si no te imaginas qué ambientazo. O sea, van, toman algo, o sea, un montón de gente.
Lo que pasa es que, claro, cuando yo llego al estadio, ¿no? Que bajaba por la calle Finca y no suelo ir a entrar por ahí, pero venía de Menéndez Pelayo, cuando bajo al estadio digo, es imposible que toda la gente que esté fuera sea la gente que entra. Porque voy todos los partidos y lo veo, incluso cuando está lleno.
Sí.
Y casi, casi, de una manera intuitiva,
sabes, entonces, más o menos.
Y era todo eso, ¿no? Sí. Y entonces, era un poco, en fin, si ibas con niños y tal, la aglomeración de gente, ¿eh? En Concha Espina era una cosa que, en fin, era... O sea, yo me di la vuelta y volví a entrar por la Castellana, porque tengo que entrar por una puerta que tal. Pero bueno, el ambiente extraordinario, el campo extraordinario. Y como decía ahora y leía Jesús Clemente, ¿no? Es decir, de 17 finales, 14, y vas camino de la... De la... Ahora, es una final trampa, ¿eh?
Nah, no.
Bueno,
no,
bueno.
Vamos a ver.
Bueno, tú lo sabrás mejor que nosotros. O sea, que pensabais que lo teníais eliminado y ya veis cómo os dejó. O sea, que cuidado, ¿eh?
Yo he visto de la séptima a la decimocuarta.
Sí.
No he visto nunca...
Yo he visto una más que tú.
No he visto nunca al Madrid perder una final de Champions.
Bueno,
yo no.
Porque no viste la del Liverpool.
No, yo no la vi. Claro. Y creo que no lo voy a ver nunca. Y tengo intención de morirme muy tarde.
Pues creo, yo
sospecho que nunca veré al Madrid perder una final de Copa de Europa.
Yo lamentablemente he visto las tres. La del 62... Que es, o 61, me parece, que se pierde con el Benfica.
Tenías
5-3.
Pero tenías 8 años.
Sí, exacto.
9. O sea, sí. 9
tenía,
¿Te acuerdas? Ya a esa edad se tienen recuerdos.
No,
sí.
Me acuerdo de Eusebio, de Simoes, ¿sabes?
Sí.
Porque Eusebio metió los dos goles finales últimos, ¿no? Vi la de,
yo no había nacido.
Vi la de la retirada, y esa me acuerdo perfectamente. Vi la de la retirada de Di Stéfano, el último partido de Di Stéfano con el Madrid, que fue la final de la Copa Europa contra el Inter de Milán, de Elenio Herrera, Suárez. Masciola, Burnic, bueno, un equipo, Corso, bueno, extraordinario, Facchetti, que era un lateral derecho enorme, buenísimo, que el Madrid perdió 3-1 y que el gol del Madrid lo metió un canario que se llamaba Felo y que Santiago Bernabéu bajó al estadio, perdón, al vestuario, al final, y le dijo: Alfredo, no puedes seguir arrastrándote así por los campos.
Este ha sido el último partido.
Y Alfredo se cabreó y se fue a jugar al Español y tal.
Sí.
Y se equivocó, porque yo creo que Bernabéu tenía razón, ¿no? Y tal. Esa es la segunda, y la última, la del 1-0, ¿no? Que
la del Liverpool,
81,
¿no?
Pero es verdad, o sea, que he visto
Bueno,
o sea que...
yo no os voy a poner el himno del Madrid.
Bueno,
como
bien
sonó aquí, en este programa, me enteré. No.
Oye, pero ¿no estabas tú o qué?
No, yo no estaba ese día. No, estaba Jesús Clemente. Yo no pongo el himno de nadie, ni del Madrid, ni del Atleti, ni de nadie. Os voy a dar un regalo mejor.
A ver.
Os voy a hacer un regalo mejor y vais a escuchar una voz que conocéis más que de sobra y que todos los días me deja 2 minutitos de comentario a las 7 de la tarde.
Hombre,
pero merece la pena que lo
escuchéis.
Pues mira, Javier, si hace 2 días la novena sinfonía de Beethoven sirvió a este cronista para irse de la actualidad política española, siempre tan desabrida y espesa, hoy será el fútbol el que haga que nos salgamos nuevamente de ella. Yo no puedo esconder ni quiero mi afición, ¿qué digo? Mi afición, mi devoción por el Real Madrid, club del que soy socio desde mi infancia. He visto muchos partidos en el Bernabéu, muchos. He llorado y he reído. He salido triste y dando saltos de alegría tras el pitido final. Ayudado por la experiencia de Albert Camus, siempre encontré en el juego de la pelota una gran metáfora para explicarnos la vida y el comportamiento de los seres humanos. Digamos que en el campo, pero también en la grada, si uno lo quiere ver, va a encontrar a quienes encarnan el valor, la solidaridad y la paciencia, pero también la trampa, la racanería y la violencia. Dicen que se torea como se es. También creo que como se es, se juega y se ve el fútbol. Lo de anoche yo ya lo he visto y espero seguir viéndolo más veces. Por unos instantes fue imposible sentir más gozo y alegría, viendo lo que hizo un Real Madrid que nunca perdió la fe y la esperanza ante un público entregado y rendido ante aquellos que dan lo que tienen y no quieren perder. Fue imposible más felicidad. También anoche fue la noche en la que los humildes fueron bienaventurados. José Lu, un jugador sin pretensiones, un obrero del balón, un futbolista más que un jugador de fútbol, nos dio una lección de perseverancia y nos enseñó que los millones de una ficha pueden no significar nada cuando lo que se lleva en el escudo es la marca de la fe y la fortaleza que da saber que aunque las oportunidades sean pocas, poquísimas, siempre hay que aprovecharlas. Esa es la gran lección de José Lu, el que está llamado a ser el héroe de la 15ª si el Madrid la consigue. Camino de casa, otro madridista que estuvo en el estadio me mandó este mensaje. Llevo 60 años viniendo al Bernabéu y sí, el Madrid no es de este mundo. Lo firmaba Fernando Rodríguez Lafuente y creo que por ahí andará a esta hora por los alrededores del estadio explicando a quien quiera escucharle lo que él jura una y otra vez que vio anoche en Chamartín.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York.
¿A qué es mejor Madero que el himno?
Madero es extraordinario, okay. De verdad, ¿eh? Además,
insuperable, la crónica que nos ha mandado nuestro amado líder.
Sí, es maravilloso, sí, sí. De verdad. Además es un hombre sensato, comedido,
sí.
Nada exagerado, nada. Todo lo que dice tiene sentido. Emociona también, tiene capacidad de emoción, Madero.
Madero,
mucha, ¿verdad? Sí, 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 sí,
sí, sí, sí,
sí, sí,
sí.
Así que nada,
sí que la tiene, sí.
Bueno, y muchísimas gracias por la. Por la efectivamente, cuando salí.
Efectivamente, eras tú el
iba en el taxi y siempre le envío alguna cabronada, ¿no? Entonces, y ayer no podía, porque ayer era solamente compartir. Le iba a enviar también, no sé si se la envié, pero si no se la envío. Una foto que me pasaron de Di Stéfano sentado en lo que no era ni siquiera el banquillo, sino en una especie de en el campo, fuera del campo, sentado, fumando.
Claro. Como se hacía.
Tú sabes que sabéis conocer la anécdota, pero uno de los partidos todo el Madrid de la Liga, el Madrid que tenía que estaba, joder, que era el Madrid de las cuatro copas que llevaba, o cinco y tal, y estaba jugando contra el Valladolid, o un equipo más o menos pues modesto. Y el Madrid estaba jugando fatal y Stéfano daba una y tal y cual. Y entonces él se fumaba dos o tres cigarrillos en el descanso, ¿no? Y dijeron, no, mira, Alfredo está fatal, Alfredo se acabó. ¿Y sabes lo que le hicieron sus compañeros? Entre otros Puskas, Gento y tal. Le escondieron la cajetilla. Cuando bajó al descanso, y Stéfano empezó a como el capitán Haddock de Tintín, a decir mil improperios que no pienso reproducir aquí. Claro. Sois unos sí, de tal, ¿dónde están? No sé qué. Pero siguieron el segundo tiempo y el Madrid ganó y Stéfano hizo un gran partido.
Pues mira, oye, hablando de fútbol, que esta semana nos ha dejado Menotti, que es otro de los grandes, de los enormes del fútbol.
El flaco.
Sí, sí, sí.
Flaco Menotti.
Sí, sí, uno de esos personajes.
¿Ganó la Copa,
que
del Mundo?
Fue de entrenador del 78, yo creo, 78, en Argentina,
sí.
78.
El equipo de Kempes. Sí,
fue el que hizo debutar a Maradona, yo con 15, 16 años.
Sí, 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 y Ardiles también. Y todos
estos. Sí, 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 sí. Oye, ¿por qué Nueva York? Hemos puesto New York de Sinatra.
Eso, bueno, un homenaje a Paul Auster.
Ah, amigo.
Que se murió el 30 de abril, ¿no? Sí. La semana pasada. y Nueva Paul Auster es, bueno, habría que decir Osta, ¿no?
Osta.
Paul Ostra. Es el apellido, ¿no?
Sí, pues déjalo en
Auster. Vamos a dejarlo en Auster, sí, para que no nos miren mal. Paul Osta. Y,
porque si no nos convertimos en la Annie Hall de Manhattan cuando va, sale de la exposición y dice ¡Fangot! ¡Fangot! Y dice Woody Allen ¡Fangot! ¡Fangot! Sí. ¿Sabes? Es lo mismo.
Y entonces murió el 30 de abril, la semana pasada, y Paul Auster es Nueva York. Ahora lo vamos a comentar también.
Sí,
y bueno,
sí,
pues...
Sí.
Si hay un escritor que se identifica con Nueva York, es Paul Auster, ¿no? Y si hay una canción que se identifica con Nueva York, es esta. Y si hay alguien que se identifica con la canción, porque la han interpretado muchos, ¿no? Se compuso para la película de New York, New York, que estaba interpretada inicialmente por Liza Minnelli, ¿eh?
Ah.
Sí, no la canta originalmente Sinatra. Y luego el que, en fin, el que... Es que Sinatra realmente es la voz. Y además, yo siempre lo he dicho que para estudiar inglés... Digo, escuchen a Sinatra,
sí, 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 sí.
A los alumnos.
Vocaliza extraordinario.
Es fantástico.
Sí.
Y con ese inglés genial, claro que tiene, y con esa voz genial que tiene, pues es el que le da... Fíjate, una canción que no estaba mal, pero el que le da fama internacional a la canción es Sinatra, y me parece pues una canción icónica, ¿no? Es que no quiero decir simbólica.
No.
Oye, pero icónica de Nueva York, la ciudad que nunca duerme, donde se cumplen tus sueños, el vagabundo, soy el vagabundo, vengo aquí a destrozar los zapatos, en fin, tiene que, va más allá de Nueva York. Va más, tiene que ver con los,
Emilio,
con los sueños.
Javier, había trabajado en la gran película, una de las primeras películas de Stanley Donen, luego hablaré de Stanley Donen, no lo hemos hecho a propósito, pero que es Un día en Nueva York.
Sí.
Donde cantan lo de New York, New York. No, 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 no. Pero claro, lo que está contando Emilio, está esa ciudad. Cada ciudad tiene. Si tú en Madrid vamos jodidos, pero.
Vaya
si no,
hombre.
No, pero atiende, no, porque tú dices Buenos Aires. Dices el tango.
Sí.
Emilio, Nueva York, el jazz.
Sí.
Lisboa,
el fado.
Berlín, el cabaret. ¿No? Madrid, el chotis.
El chotis, bueno. Sí.
Me quedo más con el pasodoble, fíjate.
Claro.
Sí. Bueno, sí, no, hay chotis. El chotis
hombre,
es bonito.
Tenemos muy buenos tablaos flamencos en Madrid, pero no es una cosa.
Lo mejor de Madrid.
Es una cosa que viene más de Andalucía, sí.
Sigue siendo nuestro amigo Boccherini.
Pues sí. Pues sí,
con yo creo, lo hemos traído aquí.
La música nocturna.
Esa película que hemos, de Madrid, que hemos hecho que Javier la redescubra.
No,
Sí,
Javier reconciliado.
Y vamos, lo hemos pedido, creo, una vez aquí ya, pero si estáis de acuerdo, ahora lo pedimos los tres, incluso Maite y Machuca también, si se apuntan, que por qué no ponen el himno de Madrid.
Sí, ya lo has dicho.
Esa música de Boccherini.
Sí.
Que me parece extraordinario. Oye, el himno alemán tiene música de Schumann.
O sea, no el himno de Madrid, la letra es de mi profesor, catedrático de latín, poeta,
y
yo también, Agustín García Calvo, y no sé de quién es la música, la verdad.
La letra la hice un poco de así, porque dice, atiende como me acuerdo de la letra, porque bueno, me acuerdo del arranque, porque la letra ni Dios que se acuerde, ni García Calvo, pero dice algo así como, yo en el medio de todas, ya empezamos mal, ya en el medio de todas y tal, ¿sabes? O sea, pero...
La verdad es que es un...
Es Madrid. Tiene...
Es precioso.
Si cada ciudad tiene un sonido...
Sí.
Madrid tiene este aire de Boccherini y de verbena.
Sí.
En el mejor sentido del término.
Sí,
¿no? ¿Sabes?
Sí.
O sea, eso es una esencia de...
Es más canalla que clásico Madrid. Pero Madrid,
claro.
el Madrid de los Austrias,
claro,
el centro de Madrid,
Sí, esto.
Es suena esto,
¿no? Esta música, y sobre todo también... borbónica, ¿no? Porque es el Teatro Real, el Palacio Real, los jardines que están donde está la estatua, sí, y todo lo que hay alrededor, ¿no? La Plaza de la Ópera, uh-huh, la calle Santa Clara donde se suicidó Larra, uh-huh, ese barrio que es también maravilloso, ¿no? Sí. La Plaza de Santiago, bueno, que es algo...
El barrio de Boquerini.
El barrio de Boquerini.
Boquerini vivía ahí justo enfrente del Palacio Real.
Velázquez vivió también enfrente, ¿no? Sí, sí. Es decir, que es... Y tú vas andando... Yo... Invitamos a nuestros oyentes, ¿no? Si, que vayan andando por allí y que susurren esta música, porque es, sí, sí, es, si la música tiene que ver con el paisaje, yo creo que sí, porque el jazz tiene que ver con los rascacielos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. El tango tiene que ver con los arrabales, ¿no? El fado tiene que ver con la melancolía y qué tristes estamos todos, todo tan triste y tal, ¿no? Uh-huh. ¿No? El cabaret de Berlín tiene que ver con también un poco canalla, ¿no? O sea, la noche, sí, el humo, sí, y tal, sí, ¿no? Y Madrid tiene esa música, así que una vez más, desde...
Es
desde,
una buena iniciativa.
Desde Onda Madrid, si su director nos permite,
sí, hombre,
lanzamos la sugerencia de que el himno de Madrid sea Boquerini y sobre todo esa parte del tarirorito.
Para empezar, ¿sabes? Podemos ponerla todos los días para cerrar hora.
Estaría genial.
Para cerrar esta hora, ponemos
algo. Además, esa es la época en la que Madrid da el salto.
Exacto. Sí.
Cuando viene Carlos III, que viene es como meter un gol en el último minuto en un partido, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Carlos III viene de rebote.
Sí, 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 sí.
O sea,
sí,
era el tercero de los hermanos, en ningún momento pensó que iba a venir de rey.
Es nuestro José.
Estaba feliz ahí de rey de Nápoles y,
y
las Sicilias. Y que entonces mueren.
Sí, sí.
Y le toca venir, que además vino desgana, ¿eh?
El mejor alcalde de Madrid.
Sí, claro, porque cambia Madrid. No, él se encuentra con una ciudad, claro, que viene de Italia.
Que era una broma.
De Nápoles. Y dice, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué moderniza Madrid? Es claro. Que es, bah, le da el salto.
Se pone a hacer
ahí,
plazas como un loco.
Y, sí.
No, no.
Sí.
Sanea
la ciudad.
Los museos, sanea
todo,
la ciudad.
Todo. Las puertas, la puerta de Alcalá, en fin.
Se acaba lo de las capas, que claro, allí todo el mundo escondía, imagínate, lo que está escrito, ¿no? Y por la noche, ¿no? Y quién va y todo eso, ¿no?
Y entonces él viene de rebote, o sea, de verdad, es gol de último minuto, y ahí está Boquerini, que llevaba ya... Boquerini yo creo que nace antes, habría que mirarlo, ¿no?
Sí,
pero bueno, y él muere en Madrid, Boquerini muere en Madrid, ¿no? Es que es ese momento de transformación absoluta de la ciudad.
Claro, es que...
Pues para cerrar todos los jueves,
te emociona,
antes de las 10 de la noche, ponemos a...
Me parece
Boquerini.
Brillantísimo. Esta parte, sobre todo.
Esta parte,
para,
sí.
Para
sí,
hacer
sí,
agitación sí. y propaganda un poco.
Bueno, pero estábamos en Nueva York. Oye, lo primero, ¿sois de Nueva York? Porque hay mucha gente que va a Nueva York y dice, no vuelvo.
Yo tengo un
amigo que habla por la radio, no en esta, en otra, que va todos los años a Nueva York por motivos laborales y siempre lo dice, asqueado.
¿En serio?
Ratas, yo huele, no se come mal. Digo, macho,
no es verdad, porque ahora, bueno, no sé, siempre es verdad porque cada uno ve y además le toca lo que le toca y a lo mejor le tocó eso. El Nueva York de los 70, finales de 70, principios de los 80, era para salir corriendo.
Claro.
O sea, en Central Park, en cuanto anochecía, más vale que entraras con orgeos,
claro,
si te querías dar un paseo,
sí,
más
sí.
o menos, ¿no? Secuestros, violaciones, asesinatos, robos. O sea, hay que decir que un tío que después políticamente se equivoca sí. de lleno,
sí. Giuliani.
Que es Giuliani, que después se va contra y la caga, ¿no?
Sí.
Pero que cuando es alcalde de Nueva York, limpia Nueva York.
Sí.
Giuliani es el que... Sí, pacifica, digamos, Nueva York.
Pacifica,
era una
no,
ciudad
no,
en guerra, ¿eh?
En guerra, ¿sabes?
Y es el que dice, además, una ciudad es seguridad, primero, tráfico y medio ambiente
claro.
y cultura.
Claro,
sí,
claro.
sí.
Y luego, en fin, se equivoca con Trump y sobre todo cuando
se
empieza a sudar
mucho.
Y se le cae el tinte del pelo por
sí.
la frente. Eso me
sí.
pareció
¿Sabes?
Patético.
¿Sabes
digo,
a quién me recordaba?
Lo vi que estaba de exalcalde porque ¿Sabes? Has aceptado ser abogado de Trump.
¿Sabes
y
a quién
en
me
cualquier
recordaba?
Caso no te tiñas el pelo.
Me recordaba a von Aschenbach en Muerte en Venecia.
Sí.
Cuando se va a teñir el pelo
sí.
y está sudando y le cae el teñido, ¿no? En Muerte en Venecia de la maravillosa película. Perdón. La estupenda película de Visconti,
sí.
Basada en una obra de Thomas Mann. Pero sí, hombre, era una ciudad extraordinaria.
Sí, a mí me...
De no vivir en Madrid, me iría a Nueva York, ¿eh?
A mí me fascinó y me dejó lo que yo creo que te tiene que dejar una ciudad. Que cuando te vas dices, joder, pues me vendría aquí a vivir una temporada.
Hombre, claro.
A vivir la ciudad, o sea, estar... Yo soy partidario de no irme a vivir
además,
fuera de España.
¿No fuiste en un momento muy especial?
Sí, fui de viaje de novios.
Por eso lo digo. Que cómo no tener buen recuerdo.
Y en Navidad, que son aglomeraciones. Son maravillosas. Pero es una ciudad en Navidad.
¿Para la Navidad? Sí, bueno, eso es
aquí sí que hay que decir, Nueva York, yo he estado en Nueva York en Navidad. Y es un momento
espectacular.
Verdaderamente extraordinaria. Y después... Sin irnos a los de mucha pasta, porque nunca no la tenemos y tal y como vamos.
No, yo no me fui a tener.
Tampoco. ¿En qué barrio viviría? Y yo os adelanto para no hacer trampas. Yo en Greenwich Village.
Estuve 7 días, tampoco conozco todo Nueva York.
Pollaster vivía en Brooklyn.
En Brooklyn, sí.
Que es una zona maravillosa y muy popular, ¿no?
Sí. Yo me iría también a Brooklyn. Sí.
Brooklyn, ¿no?
Sí, o sea, bajo a la calle y quiero estar en el centro de la ciudad.
Claro.
Sí, eso quiero.
Claro, porque hay zonas después ya muy caras, ¿no? Sí. O sea, ya Manhattan y toda la parte de donde está la universidad, la Universidad de Nueva York, ¿sabes? Eso ya es un poco más caro, ¿no?
Sí,
pero hay zonas que se puede... Esa es otra, lo dice Emilio, ¿no? Que hay barrios que son... Bueno, invitamos a ver la película Smoke, de Pollaster, ¿no? Donde ahí está Brooklyn, está el es muy autobiográfica la película.
Sí, total.
Mira, me está escribiendo Julio Martínez, que es un loco de Nueva York, que además dice que va a ganar la NBA este año Nueva York.
Ya la hora.
Y me dice y tiene razón que Chelsea sería un gran barrio para
también,
vivir.
También, muy bueno.
Sí, muy buen barrio para vivir, ¿verdad?
I remember July Chelsea Hotel. ¿Habéis estado en el Chelsea Hotel?
No, la canción
de Leonard Cohen.
No he estado.
Que cuando cuenta la relación que tuvo con Janis Joplin, ¿no? Y yo estuve en el Chelsea Hotel, que era un hotel, pues de todos estos, en los años 60, 70, ¿no? Y un hotel así como, joder, para entrar y cuidado, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Pero lo han arreglado, lo arreglaron la última vez que estuve y, joder, estaba... Y acá era mítico, ¿no? O sea, y otra cosa que tienen, que yo creo que el Ayuntamiento de Madrid también lo hace, y que ya que tenemos aquí a Emilio, que lo sigan haciendo porque me parece brillantísimo, es lo de las placas de aquí vivió, aquí
sí,
no sé qué, ¿no?
Sí,
que,
totalmente.
Y allí estaba, cerca del hotel, estaba la casa donde había vivido, bueno, en el Greenwich vivieron casi todos, ¿no? Pero Hart Crane, poeta norteamericano, autor del Puente, que es alguien que cuando Federico García Lorca está en Nueva York, al primero que quiere ir a visitar es a Hart Crane, ¿no? Entonces, paseando por el Greenwich, te vas viendo placas,
claro,
como aquí en Madrid ahora, ¿no?
Yo de tener dinero, mucho dinero, porque, me iría a Brooklyn de normal, ¿no? Pero si tuviese mucho dinero, me iría a Upper East Side, enfrente de Central Park.
Claro.
Pero
claro.
No me saldría de la isla, ¿eh?
No, o sea, claro. Ojo. Ahora, donde yo no iba de coña era al edificio de donde se rodó la película de Polanski, ¿no? La semilla del diablo.
Sí.
Y asesinaron a...
Oye, hay una, a
John Lennon.
A John Lennon.
Hay una anécdota genial de...
Yo estaba allí, ¿eh? Pues está en Central Park.
Sí,
está ahí,
sí.
Del alcalde, un alcalde de Madrid, comienzos del 20, que es cuando Nueva York tiene el estallido, como el de Madrid con Carlos III, pero sí, en fin, pero claro, en el 20. Entonces va, oye, a ver qué pasa en Nueva York, tal. Y al volver le preguntan, bueno, ¿qué tal? Y dice, pues no se equivoquen. Nueva York es una gran ciudad.
Sí, muy bueno.
Me parece buenísimo.
Bueno, y
se equivoque, Nueva York es una gran ciudad.
La anécdota de Josep Pla cuando está llegando a Nueva York en barco, que debía ser maravilloso.
Esa es genial.
Porque esto de llegar en avión, no, claro, te enteras de nada. Claro. Te meten en una habitación, que además cada vez más como pegado al otro, ¿no? Y te dicen que te duermas o que nada. Y te bajan y te dicen, esto es Nueva York. No has viajado, no te has enterado.
Claro.
En barco debía ser fascinante.
Sí.
Y cuando está llegando, es ya al atardecer, como de noche, y está en la cubierta, Josep Pla, y ve pues lo que está contando Emilio, esa ciudad resplandeciente,
claro,
llena de rascacielos iluminados, con una luz, que él viene de Girona y de una población rural y tal. Bueno, para el momento había vivido en Barcelona, había vivido en Berlín. Pero dice, tú, ¿y esto quién lo paga?
Eso es buenísimo.
Eso es maravilloso, ¿no? Porque ese deslumbramiento de Nueva York, ¿no? Que es, claro, una ciudad...
Pero fíjate, Lorca, que lo citamos ahora, va a Nueva York y le cambia.
Escribe el mejor libro de
poeta
poemas,
de Nueva York,
surrealista.
Y a él le cambia completamente la vida.
Totalmente.
Sí. Oye, hablamos de Nueva York porque estábamos hablando de Paul Auster. Emilio, Nueva York.
Sí, bueno, Paul Auster es Nueva York. Sí. Y es uno de los grandes narradores de Nueva York.
Recomiéndanos,
¿no?,
libros, venga, a ver. ¿Cuáles recomiendas tú, Emilio?
Creo que he traído dos, ¿no?
A ver, venga.
Ya no me acuerdo cuáles propuse, ¿eh? Es que...
has traído la trilogía.
La trilogía de Nueva York. Y el Palacio, sí, el libro de las ilusiones también, el Palacio de la Luna, pero sobre todo, trilogía de Nueva York, ¿no?
Sí,
me parece, vamos, una obra imprescindible de las que hay que leer. Tiene tres partes, ¿no? La de la ciudad de cristal, fantasmas y la habitación cerrada. Y es Paul Auster en estado puro. Ahí está el azar, el destino, está la identidad. Se mezclan también cuestiones de novelas de detectives con reflexiones filosóficas. Se desdibujan las identidades, ¿no? Nueva York es un personaje de la trilogía de Nueva York. A mí me gusta, hasta el mal Auster me gusta, ¿eh? El último, antes de 4-3-2-1, 1-2-3-4 y la última no la he leído todavía.
Bugmaster,
no la he leído.
No, tampoco.
Pero tiene dos o tres un poco flojas, pero no sé, aún así me gusta. Pero vamos, Trilogía de Nueva York me parece es del 87, una de las grandes del 20, sí. Bueno. El libro de las ilusiones también, El Palacio de la Luna, pero sobre todo hay que leer Trilogía de Nueva York para conocernos mejor a nosotros mismos y entender nuestra era. Sí, eso hace, ¿no? Esto lo dice nuestro amado líder, que la buena literatura te sirve para la vida, y es verdad,
sí, claro,
sin pretender ser de autoridad ni nada de esto. Y luego además te lo pasas bien leyendo a Auster. Te engancha, tiene un estilo narrativo absolutamente fascinante, seductor, ¿verdad?
Totalmente.
Sí. Y que, así que Trilogía de Nueva York.
Está publicado en Anagrama.
En Anagrama, sí. Umbral tiene una cosa que es... Yo creo que es anterior, seguro. Sí,
es anterior.
Que es Trilogía de Madrid, otra cosa genial.
Es buenísimo.
Muy, muy bueno. Es una trilogía que no es trilogía. Es un solo libro, pero se llama Trilogía de Madrid.
Es un cachondo.
Y es muy bueno también.
Pero muy bueno. Es de lo mejor, junto con Mortal y Rosa y Leyenda del César Visionario, lo mejor de Umbral.
Sí.
Lo mejor. Mucha diferencia.
Pero en el caso de Auster sí que es una... Bueno, tiene tres partes, digamos. Más que una trilogía, tiene tres partes, ¿no? Sí.
Qué bueno eso que has dicho, Emilio, que no solo pasa en Trilogía de Nueva York, que la ciudad es un personaje.
Sin duda.
Que hay libros, igual que hay películas o hay series, en los que la ciudad es no un personaje, es uno de los personajes protagonistas.
Eso lo hace Umbral también, Umbral, en sus obras.
Sí,
hace que Madrid sea un personaje.
Y el personaje central de La Colmena de Cela es Madrid.
Sí.
Y el personaje central de Ulises, de Joyce, es Dublín. Y el personaje central de Berlín, Alexanderplatz, es Berlín.
¿Y el de Pessoa?
Y el de Pessoa, Lisboa.
Y el de La Regenta,
Oviedo.
Por ejemplo.
Y el personaje central de John Dos Passos, en Manhattan Transfer, es Nueva York.
Claro.
O sea que se inscribe Paul Auster en una tradición muy literaria y de muy alto valor literario, además. ¿Eh? O sea, no creas que se acerca a un género menor, sino que se atreve con algo, como muy bien ha dicho Emilio, que es convertir a la ciudad en protagonista. Y eso tiene su complicación, ¿eh?
Oye,
y su complejidad.
¿Ha sido uno de los grandes, 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 grandes con mayúsculas de las últimas décadas?
Sí, Auster, sin duda. Sí, ¿no? Sí. Sí, no le han dado el Nobel, pero pues tampoco se lo dieron a Borges, ¿sabes? O sea,
le dimos el premio Príncipe de Asturias.
Sí, este país le ha reconocido. Sí.
Muy bien.
Que es el premio más importante en el mundo internacionalmente inmediatamente después de los Nobel.
Sí.
Hoy está reconocido así.
Bueno,
y por lo menos en literatura, desde luego.
Sí. Y el Nobel de literatura, pues no sé, fuera de España igual está más reconocido que el Princesa de Asturias. Pero cada vez que sale el Nobel de Literatura, hay muchas veces que le caen palos, quiero decir.
No, muchas veces no, últimamente.
Que es un premio que cumple menos cupos y cumple ciertas cuotas.
Es muy políticamente correcto.
Sí,
Que algunos premios...
El Princesa de Asturias reconoce merecidamente siempre.
Valor literario. No,
al menos bajo mi punto de vista.
Y más de uno ha recibido primero el premio Príncipe de Asturias e inmediatamente después el premio Nobel.
Claro.
Voy a poner un ejemplo solo, pero hay mucho. Günter Grass.
Claro.
O sea que cuidado con el premio Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias ahora, porque es un premio que gracias a la fundación, que lo hacen maravillosamente bien, y ahora lo dirige Teresa Sanjurjo espléndidamente, son serios, rigurosos, muy estrictos en lo mejor del término, ¿no? De cumplir con su... Y además...
Y
también...
me gusta cómo se anuncia.
Sí.
Me gusta cómo se anuncian los premios, que es un goterón constante cada poco tiempo de premios. Me gusta
lo hacen
mucho.
Muy bien.
Es que mucho mejor que digan una rueda de prensa. Oye, los premios de este año son este y el otro.
Bueno, yo os emplazo a que el programa del 23 de este mes, yo entraré desde Oviedo porque estaré en el jurado del premio.
Jurado, ¿no?
Porque los premios ahora se van fallando hasta el verano, semana a semana.
Sí,
¿sabes?
Claro.
Hay un momento en que después... Y el último se falla después del verano, que es el de cooperación.
Uh-huh. Esta semana hemos conocido el del deporte para Carolina Marín.
Carolina.
Muy
Oye,
merecido.
Y además,
también.
Fíjate, estaba pensando, está Murakami es el último, que me parece, no ha ganado el 9, pero por lo menos tiene el Princesa de Asturias. Juan Mayorga, Emmanuel Carrer, el anterior, Ann Carson, poco conocida, pero es que esta es de clásicas, yo por eso la conocía. pero es que en el 19 se le dio a Siri Hast, la mujer de Paul Auster. O Paul Auster, el marido. En fin, al poeta Adam Zagajewski,
maravilloso,
que traje la obra de,
sí, señor,
de una obrita que se ha publicado en la Dera Norte, en la que está Steiner, está Gomilly, la francesa, y Adam
y está Zagajewski, sí,
Richard Ford, Leonardo Padura, John Van Biel. O sea, Philip Roth, que no vino a recogerlo.
Padura, qué bueno.
Es que dices, sí, estoy de acuerdo con todos. Vamos a la lista del Nobel, a ver, los últimos Nobel de literatura.
Es que los últimos Nobel de literatura, aquí ya te digo, el tiempo que llevamos haciendo esta sección, nos ha coincidido el Nobel de literatura. Cuando nos ha coincidido el Nobel de literatura, ha habido palos.
O sea, fíjate, atención. El 23, claro. John Foss, el noruego. Bueno.
¿Quién?
John Foss,
ya
el noruego.
Sí, el noruego. Bueno, vale, sí.
Annie Ernaux, la francesa,
sí.
Esta. El 21, Abdulrakhak Gurnah.
Ya. Ahora no vamos a decir nada porque dirán que como es de otra cultura y tal y cual, nosotros no vamos a decir nada.
No vamos a decir nada.
Era muy conocido, porque estos...
Luis,
¿los que nos van a decir eso?
Luisa Lois Gluck.
Esa es una buena poeta.
Peter Hanke, bien. Bueno.
Sí, pero ese fue políticamente incorrecto.
Dylan, ¿cuándo fue Dylan? ¿Hace cuánto fue?
No, ahora llega.
Luego Olga Togarczuk.
Sí, muy buena.
Kazuo Ishiguro, ese también me gusta.
Ishiguro, gustísimo.
Ese me gusta mucho.
Ese es de lo que queda del día.
Sí, lo que queda del día, por eso. Ese es bueno. Sí. Y Bob Dylan en el 16, que fue muy discutido. Oye, yo tuve unas peleas, digo, ¿pero cómo que no se merece el de literatura? Pero si a la primera literatura es la lírica. O sea, es el Bob Dylan de hace 3.000 años.
Y sobre todo la lírica popular, muy bien, como dices, ¿no?
Oye, pues no va tan mal, ¿eh? Quitando dos o tres.
No, bueno.
Fíjate, peor impresión de...
Pero es que estamos siendo muy comedidos por razones obvias, ¿sabes?
Claro.
Porque queremos que...
Oye, pero luego el anterior...
queremos tanto a Mar Domingo que queremos que siga, porque como nos pongamos...
Svetlana Alexievich. Patrick Modiano, bien.
No, Modiano, sí.
Joder, Alice Munro. Bien. Moyan, ni idea.
¿Quién?
No, Moyan.
Ah, es un chino, sí. Este fue premio Nobel.
Leyendo los Nobel. Sí.
Es el Nobel.
Sí. Thomas Trastormer.
Trastormer cuidado, extraordinario.
No lo he leído.
Es sueco, extraordinario poeta.
Sí. Y luego sí, en el 10, Vargas Llosa. Bueno, ni tan mal, fíjate.
En el 10 fue Vargas Llosa.
Vargas Llosa, sí, 2010. Con ese discurso
14 años.
Maravilloso. Pero me gustan más los del Princesa de Asturias.
¿A que sí?
Pero con diferencia. Sin estar mal.
Porque el Princesa de Asturias...
Aquí hay más políticamente correcto, más tal.
Es que,
vamos a darle a alguien que venga de no sé dónde.
No hay cuotas.
Que no le hemos dado.
No hay cuotas. Y por otra parte, tampoco se... Todos los que ganan tienen dos cualidades. O dos... Una, son... buenas obras literarias, excelentes obras literarias, y son gente conocida.
Sí, sí, sí.
Y aunar eso es muy complicado. Uh-huh.
Claro, hombre.
Porque, ¿sabes? O sea, y eso también le da cierto prestigio al premio. O sea que...
Thank you.
¿esto a dónde te lleva la fuente?
Pues me lleva, a, claro, como Emilio es un cachondo, me lleva al... vuelve a pronunciar maravillosamente bien el barrio donde vivirías tú, en Nueva York.
El Upside.
Pues,
el de Central Park.
Que lleva ahí a, una, a un apartamento, a un edificio de apartamentos, donde una chica... claro, con esto de machuca estoy destrozado, porque iba a decir lo que iba a decir.
Pero es que realmente lo es.
Claro, pero o sea, una chica que, otra palabra. Que se llama... Holiday Guthrie, ¿no? Que es Holly, conoce a un supuesto tipo que está tratando de escribir una novela y que está allí, que entablan una relación y que a partir de ahí empieza una historia. La película se llama Desayuno con Diamantes, está dirigida por Black Edward, pero lo he traído sobre todo porque se cumplen 100 años del nacimiento de Henry Mancini, que es el autor de la música, ¿no? Y es una música verdaderamente... La escena... en la película, porque la película era una versión de, también traigo el libro para como complemento, ¿no? Pero una versión de una, para mí, una de las mejores novelas de Truman Capote, que es Desayuno en Tiffany's, ¿no? Y es la adaptación, y os tengo que advertir, y a nuestros queridísimos oyentes, que cuidado con la novela, porque la película la ablanda hasta extremo, verdaderamente, sí. Si no fuera porque es un peliculón, sí. Con Josh Pippar y Audrey Hepburn en estado de gracia, ¿no? Hasta el Mickey Rooney, que hace del japonés, que se enfada porque tienen fiestas y tal, y sale hasta José Luis de Villalonga también, haciendo
sí,
del playboy brasileño, ¿no? Y tal, sí, pero fuera de eso, la novela, que es una nouvelle, ¿no? Más o menos... una novela corta.
Sí. Muy cortita, sí, 120.
Es de una dureza que te pone la carne de gallina, ¿eh? O sea, el personaje de Holly es algo que te emociona hasta extremos y que te conmueve, ¿no? Como siempre en Truman Capote, no olvidemos que era el autor de La sangre fría, ¿no? Lo sórdido, no lo melancólico, ¿no? Sino lo sórdido prevalece en la existencia humana, ¿no? O sea, y lo que pasa es que Black Edwards va y dice, venga, voy a hacer yo, voy a acongojar al público, ¿no? Voy a hacer una historia de amor con ese gato al final, ¿no? Sí. En la película que suena, y esa escena fuera de lo normal ya, cuando Audrey Hepburn en el quicio de la ventana se pone a cantar Moon River con la guitarra. ¿Sabéis que la novela empieza más o menos? Porque Holly, huyendo de uno de sus viejos ricos que la compran joyas, que es lo que... Porque decían, cuando se publicó la novela, decían que si ella era como una especie de prostituta cara, ¿no? O elegante. Y lo corrigió muy bien Truman Capote. Dice, no, es una geisha. Es una geisha neoyorquina, que claro. No es lo mismo, ¿sabes? Y esas escenas en las que ella va a la cárcel porque el mafioso que está detenido, Galato, me parece... la paga solamente por hablar con ella, ¿no? Que en la novela, en la película pasa así, bueno, tal, aparece su marido, porque ella ya está casada, un tío viejo que la habían casado en Texas, ella tiene 19 años en la película, ¿eh? Entre personajes, o sea, la han casado con 16,
claro.
Ella ha salido por patas de allí, se ha metido en Nueva York, que volvemos a Nueva York, maravilloso, perdón, porque es ese Nueva York donde tú te puedes esconder y desaparecer, como claro. Gran ciudad, ¿no? Vienes de un pueblo donde te conocen hasta cuando vas al lavabo todos los días y de ahí te metes a una ciudad donde no eres nadie y eres todos, ¿no?
Entonces, esa es una de las claves de Nueva York y de Madrid.
Claro,
también.
Madrid claro. Es la libertad.
La libertad. O sea,
esto que criticaron tanto a Ayuso cuando dijo lo bueno de Madrid es que no te encuentras
con no te encuentras
que Joaquín Luna, que lo vamos a traer, por cierto, el gran columnista de La Vanguardia, dice... Pero si lo bueno es no encontrarte a tu marido.
No, pero, eso,
pero en cualquier caso, es la libertad. Y eso es Nueva York también.
Ella va... no, os iba a contar porque en la novela es más dura, porque a raíz de las visitas a la cárcel, la policía sospecha de ella, porque el tipo que está en la cárcel, el mafioso, está con los estupefacientes y la detienen. La película no sale nada y tal y cual, ¿no? Claro. Pero la película tiene esa música, hagamos honor a Henry Mancini, ¿no? Autor de tantas obras, tantas bandas sonoras, y este momento tan íntimo de ella. Ah, os iba a contar que ella, huyendo de un viejo rico que ha ido a su casa, a su apartamento, y se ha puesto un poco pesado, sale por la ventana de su apartamento y se mete por la ventana del escritor teoría que es Jospé Parital. Pero en ese quicio de las ventanas es donde los oyentes podrán recordar esta escena maravillosa de Audrey Hepburn.
Style someday, old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way to drift. To see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend.
Oye, que bien se entiende.
Es verdad lo que decías, se entiende sí. Todo lo que... ¿no?
Es un inglés ese de...
Dos vagabundos para ver el mundo, ¿no?
Qué maravilla, ¿no?
Sí. O sea, bueno, fue Oscar, ¿no? La mejor canción original.
Claro, es que...
Sí.
Y él colaboró...
Sí, Oscar,
después...
la mejor canción original. Yo... Perdón, pero es que en uno de los libros titulo un capítulo Desayuno con diamantes,
como
para explicar el mundo de las joyas, el mundo, la pasión por las joyas, ¿no? De todas las civilizaciones,
de todo el mundo,
la de los romanos en concreto, como sí. Era, lo tituló Desayuno con diamantes, que es una metáfora de la vida, claro.
Pues totalmente.
Eso, total.
No, si recordáis en la película, sobre todo, en la novela
entonces,
también.
Entonces era un homenaje, claro, a la película. O sea que, claro,
sí, no, sí. Pero porque ella va, después de todas las juergas por la noche, si recordáis, sí. Va al desayuno en Tiffany's, es ponerse delante del escaparate de Tiffany's,
comiéndose
un croissant sí, claro. Y como si en el fondo desayunara las joyas de o sea ese mundo al que ella aspira que se manifiesta o que simboliza Tiffany's, ¿no? en todo su esplendor. Yo creo que si vas a Nueva York la visita
a Tiffany's y además la has traído porque es el centenario, ¿no? Del nacimiento de Mancini. Pero es que bueno, yo lo puse en Twitter, pero yo soy absolutamente devoto de la diosa Hepburn, porque nació el 4 de mayo. Entonces, claro, sí, estás el sábado lo tuiteé. Uh-huh. Hoy es el día del nacimiento de la diosa, de una de las diosas
luego,
de nuestra era, que es Audrey Hepburn.
Una
vida increíble. Eso lo contamos otro día, porque ella nace
sí.
en Bruselas,
sí,
vive
sí.
bajo la ocupación nazi. O sea, es que su vida es... Por eso luego está tan... ella vio el hambre.
Exacto.
Vio morir de hambre a la gente.
Estaba
ella pasó hambre.
Entonces, por ella está tan ONU,
implicada
¿no?
después en todos los programas de ayuda.
Ayuda humanitaria.
Sí, sí.
Uh-huh. A ver, un personaje, Audrey.
Soy vulnerable a tu lado más amable. Soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado. El arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano. Y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable. Pero el culpable de tu lado más caliente. Soy el custodio de tus ráfagas de odio, el comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida, mañana será un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado más profundo, por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera,
¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera?
Es que
me encanta.
Hemos citado a, antes Emilio y yo a un antiguo profesor nuestro que era Agustín García Calvo, y yo recuerdo que él siempre decía que lo más subversivo que puede hacer un estudiante es seguir siendo estudiante.
Sí, y que lo digas, y que lo digas. Oye,
qué bueno es Calamaro.
Tenéis que pasar un día por las tertulias del Toril, que las empezamos mañana en la Plaza de Toros.
Encantado.
Con Amorós.
¿Y qué vamos?
Porque los jueves, yo de aquí en 4 semanitas...
Creo que lo conté un día.
Entraré desde allí algún día.
Muy bien.
Creo que lo conté un día. Fui un día a los Toros hace el año pasado, el anterior, con Andrés, Amorós, y entonces todos te cuentan cómo ha sido la faena, pero es que solo Andrés te dice, va a pasar esto. Digo, sí. No será para tanto.
Sábetela.
Pensé, pasa. La segunda y la tercera.
Sabe,
o sea, tiene el don de la adivinación taurina.
Sí, y ha publicado, libro sobre tauromaquia, que escribe sobre todo, pero ha publicado sobre tauromaquia. La Fuente del Río, que ha sido un placer, queridos.
Igualmente.
Hasta la próxima. Adiós. Estamos llegando a las 10. Un momento.